¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sean todas bienvenidas, sean todos bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna. Este espacio que tenemos para hablar de ciudad y de cultura, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por una hora. Hoy día vamos a conversar con un hombre tremendamente interesante. Me refiero al presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Sergio Versville. Sergio Versville es un arquitecto y un urbanista que, entre otros méritos, tiene el de haber ganado el Premio Nacional de Urbanismo el año 2014. Es uno de los pocos premiados con ese súper prestigioso premio, que algunas veces se confunde con el Premio Nacional de Arquitectura. Pero no, este es el Premio Nacional de Urbanismo. Y vamos a hablar con Sergio Versville porque el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano sacó recientemente una serie de recomendaciones para ciudades chilenas frente a la pandemia y algunas de efecto inmediato. Vamos a hablar de la tan comentada ciudad de 15 minutos, que yo creo que para nuestro país es mejor hablar de ciudad de proximidad, porque estamos un poco lejos de lograr esa ciudad de 15 minutos como quiere Anne Hidalgo, la alcaldesa de París. Medidas que tienen que ver con la movilidad urbana sustentable, medidas que tienen que ver con el medio ambiente sustentable. Hay, en el fondo, medidas urgentes y de corto plazo y otras de más largo plazo. Vamos a estar conversando eso con Sergio Versville a continuación. Y una noticia solamente para partir, que no creo que sorprenda a nadie, pero ya se cancelaron, hoy día se anunció la cancelación de las fondas, las famosas y clásicas fondas del Parque O'Higgins para este año producto de la pandemia. Era difícil imaginar que tuviéramos fondas, ¿no?, donde hay tanto contacto y tanta aglomeración. Las del Parque O'Higgins no van y probablemente no vaya ninguna de aquí a los próximos... ¿Cuánto nos falta? Julio, agosto, septiembre. Menos de 3 meses para las fondas del 18. Bueno, vamos a partir con música, escuchando a The Weeknd y una canción bastante nueva de este hombre. No es un grupo, es un músico canadiense muy, muy, muy capo. Esto se llama Blinding Lights. Partimos con The Weeknd, Santiago Adicto.
Just a touch, baby. I look around the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're.
Buena canción, ¿eh? Es un capo de Weeknd. Escuchábamos recién Blinding Lights y estamos en línea con nuestro invitado. Así está en línea, ya, confirmadísimo. Sergio Berchwil, ¿cómo estás?
Bien, Rodrigo, gusto saludarte, igual que todos los auditores. ¿Cómo están ustedes? Bien.
Igualmente, Sergio, déjame presentarte, algo anuncié, pero quiero presentarte como corresponde, sobre todo que tenemos un invitado de esta categoría. Estamos hablando del presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, algo que siempre que me toca entrevistar a alguien que estudió en esa universidad, hago como un hincapié, porque encuentro que es una de las universidades, o la Facultad de Arquitectura de esa universidad, es tan formativa y tan particular que es como que se mete en el cuerpo de quienes estudiaron ahí, ¿correcto?
Así es, sí, completamente, de todas maneras, así somos, digamos, tuvimos una experiencia de formación muy especial y la agradecemos infinitamente, y es así como dices tú.
Absolutamente. Sergio, eres Premio Nacional de Urbanismo del año 2014, de hecho, no se ha entregado ningún Premio Nacional de Urbanismo, dime si estoy equivocado, después del tuyo.
No, efectivamente, me ha tocado heredar, digamos, esa responsabilidad todavía desde el año 2014 y ojalá, bueno, pronto tengamos la oportunidad de distinguir a otros colegas que también lo están haciendo muy bien.
De hecho, son solo 8 personas que se han ganado este premio en la historia de Chile, desde gente, bueno, chuta, estamos hablando de alguien también formado y formador de todo lo que tenga que ver con Amereida y de la Católica Valparaíso, no sé, Miguel Ixquiem, que es el primer ganador de este premio en el año 71, ¿cierto?
Sí, exactamente.
Después está Juan Parroquia, de alguna manera como el hombre que creó el metro de Santiago en el año 96. Está por ahí Germán Banen, de quien hemos hablado harto últimamente por el documental que salió de este tremendo arquitecto de la ciudad de Providencia que se lo gana en 2003. Está Juan Jonon, que es el creador del plan metropolitano de Santiago de los años 60, que se lo ganó en 2010. Está Ignacio Santamaría de Santa Cruz, el 98. Está Antonín López Medina. Está Pastor Correa, que se lo gana con Juan Jonon. Y estás tú. Ese es el universo de los Premios Nacionales de Urbanismo en Chile.
Sí, sí. Bueno, me honran mucho todos esos nombres porque son todas personas que yo admiro profundamente y han hecho una escuela en Chile imborrable y han dejado su huella en las ciudades. Por tanto, es un desafío, una honra muy grande poder formar parte de ese grupo al cual me siento modestamente inmerecedero, digamos. Pero bueno, aquí estamos tratando de seguir aportando en las discusiones de ciudad, en la medida, sobre todo, digamos, porque a lo mejor esa distinción también tuvo un sello muy especial, que fue en el contexto de la reconstrucción del terremoto de 2010 y además un trabajo que se hizo en regiones. Entonces, yo entiendo que quizás algunos de esos méritos fueron reconocidos en su minuto por el jurado que me honró con esa distinción, que es una gran responsabilidad porque en el fondo implica redoblar esfuerzos, energía y estar muy atento a lo que está pasando en las ciudades. Y bueno, ahora desde el Consejo me siento también muy comprometido con todos los desafíos que tienen las ciudades en el presente y sobre todo para el futuro, que estamos viviendo una circunstancia especialmente incierta, especialmente invisible respecto de lo que nos puede ocurrir y cómo pueden transformarse las ciudades a propósito de todo esto que está ocurriendo con la pandemia y en general. Hay un repensar muy interesante, que es una oportunidad gigantesca, digamos, para la sociedad, pero muy especialmente para las ciudades, que ya hemos visto que no son actores indiferentes dentro de lo que está pasando hoy día, cuando escuchamos los problemas de hacinamiento, los problemas del déficit habitacional, de los campamentos, o de los problemas en materia de transporte, que son todos temas que pueden inhibir o pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas frente a un potencial contagio del coronavirus. Entonces, ahí creemos que las ciudades sí tienen una responsabilidad bien importante y por eso creemos, y hace poquito, digamos, sacamos un documento que hace una serie de recomendaciones para la emergencia, pero después de la emergencia viene un desafío bien grande, ¿eh? Que es cómo volver a revivir a las ciudades y vivir en ellas en forma más saludable y probablemente con muchos cambios que hoy día somos incapaces de sospechar.
Me interesa mucho, Sergio, que justamente conversemos sobre estas recomendaciones para ciudades chilenas frente a la pandemia. Solo quiero terminar de comentar que, bueno, tú tienes un doctorado en urbanismo en la universidad, algo así como Karlsruhe en Alemania. ¿Cómo se pronuncia bien eso?
Karlsruhe.
Ah, anduve cerca. Karlsruhe. Sí, muy cerca. Perfecto. Muy cerca. Entre el año 94 y el año 2005 fuiste asesor urbanista de la Municipalidad de Concepción. De hecho, naciste en Punta Arenas, estudiaste en Valparaíso, estudiaste también en Alemania y has vivido una buena parte de tu vida en Concepción, ¿correcto?
Sí, exactamente. Ese ha sido mi periplo hasta ahora y que espero que termine aquí.
Tal cual. Bueno, en Concepción te tocó elaborar el plan regulador del año 2004. Durante tu gestión también se creó, y esto me parece súper interesante, el primer directorio urbano en el año 97 en Concepción. Integra sector público, privado, académico y social en la discusión de las grandes decisiones urbanas, algo que en Santiago o en Chile nos hace mucha falta. De alguna manera hay una corporación, la Corporación Ciudades, que tú debes conocer, que está tratando, que es bastante nueva, ¿no? Pero está tratando un poco de ser también una especie de este directorio urbano para pensar las grandes conurbaciones de Chile. Y termino diciendo que, bueno, eres profesor desde el año 94 de Urbanismo y Planificación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Biobío, y lo que decías tú, te tocó coordinar, fuiste el coordinador general del Plan de Reconstrucción Urbano del borde costero de la región del Biobío entre el año 2010 y el año 2012, una de las razones sin duda importantes para haberte dado el Premio Nacional de Urbanismo, que, como decíamos al principio, solo se lo han ganado, se ha entregado 7 veces y se lo han ganado 8 personas, porque hubo un año en que se le entregó a 2 personas. Y hoy día, Sergio Berchtesgaden, te toca el tremendo desafío de ser el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en tiempos de crisis social y ahora en tiempos de pandemia, donde hay muchos factores que se entrelazan, se intersectan y se vinculan absolutamente. Partamos explicándole, como cada vez que me toca conversar contigo, esta es la primera vez que me toca en Radio Duna, explicando lo que es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, porque es algo que no es tan antiguo, que no es tan conocido por todo el mundo, y que es un órgano consultivo, lo cual también es fantástico que exista, pero pucha, a uno de repente le gustaría que fuera más que consultivo, más que un consejo, ¿no? Que fuera una especie de regulador. Pero cuéntanos, por favor, Sergio, ¿qué es este Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que tú presides?
Sí, mira, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano surge cuando el año 2014 se implementa la Política Nacional de Desarrollo Urbano, después de que Chile tuvo durante 14 años ausencia de una política vigente, ¿eh? Por eso muchos de repente pensamos que algunos de los problemas que hoy día vemos en las ciudades pueden atribuirse a que no teníamos una Política Nacional de Desarrollo Urbano. Y ahí es bueno decir que la Política Nacional de Desarrollo Urbano lo que dice son como las directrices, es como la ética, son como los principios a los cuales debemos obedecer nuestras decisiones cuando actuamos en la ciudad, ¿eh? Y esa misma política establece algo muy interesante que no habían establecido las políticas anteriores, y es crear un órgano que se encargue de tutelar su implementación, ¿eh? De convertir este espíritu, esta ética de alguna manera que está en la política, convertirla en propuestas concretas que permitan inspirar, orientar el trabajo de los actores públicos y también, por qué no, privados, ¿ya? Pero para hacerlo, obviamente, que lo hace de una manera muy interesante, y es que crea una instancia que es un órgano colectivo, ad honorem, donde participan 31 consejeros, y que representan el espectro lo más amplio posible de nuestra sociedad, donde están actores públicos, privados, sociales, gremiales, académicos, también políticos, ¿por qué no decirlo? Porque están presidentes de las comisiones del Senado y de la Cámara, y junto a ministros también, por cierto. Y entre este grupo importante de personas o instituciones, tratamos de construir conocimiento colaborativo de alguna manera, porque recogemos la experiencia de todos ellos y construimos ideas consensuadas, validadas, y que pueden y que parecen razonables, que pasen a ser parte de la política pública, tanto del Ministerio de la Vivienda, puede ser de Transporte, Medio Ambiente, o de materias sobre municipios. En general, la ciudad siempre hace que converjan muchas autoridades, muchas decisiones, muchos actores permanentemente. Entonces, nuestro foco es construir políticas mejores, para mejorar nuestras ciudades y llegar a todos aquellos que toman decisiones. Entonces, es una responsabilidad bien grande, porque en realidad no solamente uno tiene que aplicar principios establecidos en una política, sino que tiene que ver cómo ellos logran resolver problemas muy dinámicos que se van produciendo en la ciudad. Antes del estallido social era el cambio climático, posteriormente llegó el estallido social, y nosotros como Consejo elaboramos una agenda que se llamó Agenda Social Urbana, que se la entregamos al presidente de la República, que también propone cambios bien significativos en lo que tiene que ver en política pública, sobre todo para vivienda y ciudades. Y luego sobrevino la pandemia, y una vez más tuvimos que decir, bueno, ¿cómo las ciudades abordan o pueden ser útiles para efectivamente remediar los problemas que hoy día tienen los habitantes de las ciudades frente a este terrible fenómeno, digamos, que tiene consecuencias insospechadas? Entonces ahí es donde elaboramos este documento con la participación de más de 60 expertos, porque dijimos, este es un problema tan grande que no podemos resolverlo solamente entre los 31 consejeros. Invitamos a universidades, especialistas, expertos, gente, digamos, de la salud, de distintos mundos, y nos pusimos a reflexionar para ver cómo las ciudades hoy día pueden tomar decisiones que lleven, por cierto, a tener ciudades más saludables, que es un poco la gran meta que nos hemos puesto, que si bien es un concepto no reciente, es un concepto que tiene varios años en la bibliografía urbanística, nos pareció que ahora era absolutamente pertinente ponerlo en el centro de las políticas públicas, y hicimos estas recomendaciones que son recomendaciones, ojo, que son recomendaciones para la emergencia, es decir, son recomendaciones que pueden ser muy sencillas, de bajo costo, implementables mañana, digamos, por un alcalde, por un director de tránsito o por alguna otra autoridad en el sector en que corresponda, pero también creemos que hay una oportunidad muy grande de que muchas de ellas se puedan perpetuar en el tiempo para que nuestras ciudades sean mejores. Y esto de ciudad saludable no es solamente para la emergencia, la situación que tenemos hoy día, sino que creemos que muchas de ellas debieran, como buenas prácticas, perpetuarse para que nuestras ciudades sean más humanas y efectivamente sean más saludables en todo sentido. Y ahí tenemos varios elementos. Hemos tratado de responder, primero, decir, bueno, una ciudad saludable es una ciudad de 15 minutos, ¿eh? Ese es como un primer el gran objetivo que pusimos. El segundo, una ciudad saludable también es cuando su transporte público, la movilidad, es realmente sustentable. Y finalmente dijimos, bueno, si aquí no hay un medio ambiente sano, que uno respire y que no se enferme, ¿ya? Como pasa en muchas ciudades del sur de Chile, también pusimos el medio ambiente, el medio ambiente saludable como un requisito. Entonces, estos tres elementos forman las condiciones para construir ciudades saludables, y como te decía, algunas cosas para lo inmediato, como que tienen que ver con todas estas medidas tácticas de peatonalizar, cerrar algunos recintos, sacar algunos vehículos y permitir que de las calles y que las veredas puedan crecer, hacer ciclovías tácticas, mejorar, atender algunos temas de salud mental, que incluso hemos planteado en dimensiones que van de lo saludable también, porque el encierro es delicado para todos, digamos, como medidas para el transporte público o para reducir la brecha de internet o de comunicación virtual, que hoy día uno podría pensar que después de esto debiera pasar a ser un servicio público más, donde todos los ciudadanos tengan, por decirlo así, las garantías de poder teletrabajar, si es que puede y lo permite en su oficio, o por lo menos teleestudiar para los niños, que es sumamente importante, es un derecho hoy día para comunicarse con el mundo, ¿ya?
Sergio.
Sí.
Perdona, Sergio Berzil, estamos conversando con el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano a propósito de estas recomendaciones para ciudades chilenas frente a la pandemia. Y dentro de estas recomendaciones, como dices tú, hay algunas de corto plazo, o sea, rápidas, de efecto inmediato, y otras de largo plazo. Y uno de los temas que tú nombraste como de los temas importantes es este de la ciudad de los 15 minutos, donde de partida hay 5 recomendaciones de efecto inmediato. Te quiero hacer una pregunta semántica, discúlpame la interrupción, pero yo entiendo, por un lado, hablar de ciudades de 15 minutos porque es un concepto que se ha masificado en los últimos meses desde que Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, toma este concepto de un especialista y lo empieza a difundir como su objetivo para París, y se empieza a hablar mucho de este tema porque justamente la proximidad, la ciudad de proximidad, es una ciudad que al mismo tiempo mejora las condiciones socioeconómicas, mejora la percepción del lugar donde vive y también ayuda mucho frente a una pandemia para que no tengas que desplazarte por 2 horas en transporte público para ir a una notaría o para hacer un trámite en el registro civil. Pero considerando un estudio que hace el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde te dicen que solo el 9% de la población del Gran Santiago tiene acceso a servicios y equipamientos básicos a 15 minutos caminando, ¿es una buena idea o puede ser un poco, no sé, contraproducente o en términos de la generación de expectativa hablar de ciudad de 15 minutos cuando en la región metropolitana o en el Gran Santiago, perdón, más del 90% de la ciudad no tiene esa ciudad a 15 minutos caminando, es decir, a 1 kilómetro donde pueda encontrar una serie de servicios?
No, yo creo que precisamente ese estudio lo que demuestra es que tenemos un desafío que tenemos que abordar post-pandemia. Porque primero hay que recordar que la situación de Santiago es muy especial, como también la de otras áreas metropolitanas, pero en Chile tenemos muchas ciudades de 15 minutos, ¿no? Son ciudades pequeñas o ciudades intermedias, ¿no? Por ejemplo, Chillán se declara ciudad de 15 minutos, ¿no? Y es una ciudad intermedia, ¿no? Y por tanto hay que pensar que una buena parte de las ciudades chilenas hoy día son ciudades de 15 minutos y hay que cuidarlas. Ese es como la primera advertencia, no destruirlas transformándola efectivamente en ciudades de 20, 30, 40, 50, quizá mucho más, ¿ya? Entonces, la primera cosa. Lo segundo es efectivamente cómo hacemos para que en el futuro aquellas ciudades, y particularmente el caso de Santiago, que es donde es más crítico, ¿ya? Logramos que los servicios públicos, los colegios, los supermercados, los servicios bancarios, los servicios administrativos, puedan ir descentralizándose, ¿ya? Y que puedan llegar a aquellas, efectivamente, las personas no necesariamente dependan del transporte público para acceder a esos servicios, sino que lo puedan hacer con modo activo, sea en bicicleta o sea de a pie. Y eso reduce la huella de carbono, hace las ciudades efectivamente físicamente saludable para el desplazamiento físico de las personas, es de bajo costo, ¿ya? Y fortalece, digamos, la cohesión social de los barrios, ¿ya? Entonces, si bien ya se llama ciudades 15 minutos, esto está instalado en la literatura del urbanismo moderno hace por lo menos 30 años, cuando se plantea la necesidad de que las ciudades se tienen que policentralizar, ¿eh? Es decir, tener muchas centralidades pequeñitas en los barrios, de manera de disminuir los desplazamientos de las personas, incluso incluyendo el trabajo, ¿eh? Es decir, que donde vive una persona ojalá se pueda desplazar en bicicleta o a pie al supermercado, a una oficina pública, a la salud, a la educación, o incluso al trabajo, ¿ya? Y por cierto, la cultura, la recreación, el esparcimiento también. Y ese es un concepto que implícitamente lleva de por medio también la equidad territorial, ¿ya? En todos los barrios debía haber un parque, en todos los barrios debieran haber posibilidades de acceder a un supermercado, a una farmacia, a un banco, o a un servicio de salud o a un colegio, ¿ya? Entonces, es una medida muy justa de equidad que obviamente en el caso de Santiago ya sabemos que por los niveles de desigualdad que tiene, estamos muy lejos, ¿ya? Pero por el contrario, es el desafío. Tenemos que construir esta ciudad de 15 minutos y hoy día tenemos una oportunidad muy grande porque la ciudad de 15 minutos se puede facilitar. ¿Por qué? Si en los barrios tenemos zonas peatonales que faciliten los desplazamientos de las personas, o si construimos ciclovías tácticas, ¿eh?, que permita que las personas puedan con comodidad y con seguridad tomar la bicicleta para ir a un supermercado, ¿eh? O si logramos llevar el internet con cobertura gratuita, ¿ya?, a los núcleos de estos barrios, donde las personas puedan llegar a ciertos puntos y hacer sus trámites sin necesidad de desplazamiento, ya estamos construyendo ciudad de 15 minutos. Entonces, el desafío es grande, especialmente para las áreas metropolitanas, pero hoy día tenemos una riqueza, tenemos muchas ciudades que son 15 minutos, hay que cuidarla. Y esto de los 15 minutos efectivamente nos puede incluso permitir descarbonizar nuestras ciudades, ¿eh? Si nosotros lográramos efectivamente en forma masiva aprovechar los espacios que hoy día están dejando los autos para las bicicletas, para los peatones, cercar algunos centros de las ciudades para que en el fondo los núcleos urbanos sean más peatonales, más amistosos y permitan una convivencia más enriquecida, estamos haciendo un ejercicio muy directo de ciudad de 15 minutos.
Para entender bien, desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, cuando se habla de ciudad de 15 minutos, está el concepto de ese un kilómetro caminando en 15 minutos, pero también se puede ampliar a probablemente, no sé, 2 o 3 kilómetros en una bicicleta en 15 minutos, es decir, todo lo que tú puedas lograr caminando o en un medio sustentable para poder llegar y que esté cerca en las inmediaciones, en la proximidad.
Exactamente, sí, tú lo describes perfectamente, Rodrigo, es así, es decir, que a través de movilidad activa, que entendemos la bicicleta, entendemos el caminar, podamos acceder a estos servicios. En realidad no es que sean 15 minutos exactos, ¿eh? Aquí pueden ser 18, pueden ser 19, o pueden ser 5, o pueden ser 4, dependiendo de qué servicio se trate, ¿eh? En general, nosotros como, por ejemplo, como consejo, hemos sugerido que para un área verde la distancia no sea más de 400 metros cuadrados, ¿eh? Cuando se supera esa distancia, un área verde ya no está dentro de la cobertura de mi entorno, ¿eh? Entonces, para cada una de las actividades hay medidas que son diferentes, por eso es un poquito provocativo. Nosotros sabíamos, cuando lo discutimos antes de hablar de Ciudad 15 Minutos, lo discutimos mucho si lo poníamos o no, porque está esta pregunta. Bueno, primero, si son 15 minutos, pueden ser 20, pueden ser 10, es una duda que puede ser muy larga, pero también porque en el fondo es un desafío que sabíamos que no podemos, en muchas ciudades, mostrar en la realidad, ¿eh? Pero sí hay muchos barrios de Santiago que tienen esta condición de 15 minutos, no, pero hay muchos más, y lamentablemente eso es así, en la cual no se da, ¿eh? Entonces el desafío es cómo llevar la ciudad, los equipamientos, los servicios a estos barrios, y eso es también una política pública muy sana desde el punto de vista de crear mayor equidad en el acceso a los servicios, y sobre todo que tenemos una oportunidad, Rodrigo, muy grande de repensar nuestras ciudades desde el punto de vista de descarbonizarla un poco, ¿eh? Es decir, la ciudad de 15 minutos permitiría construir los barrios, disminuir el CO2, permitiría una vida más saludable para las personas y, como antes te decía, produce cohesión social, ¿eh? Cuando las personas tienen un lugar donde se encuentran frecuentemente, a la segunda, tercera o cuarta vez ya se están saludando y a la quinta ya están conversando, ¿eh? ¿ya? Sí, claro. Pero cuando eso no ocurre y uno sencillamente para acceder al colegio tiene o un trabajo tiene que tomar el metro y desplazarse una hora y media todo el día cansado, digamos, y perdiendo calidad de vida porque es tiempo valioso que se lo podría dedicar a la familia, al deporte, a la recreación, obviamente que estamos hablando de una calidad de vida distinta, ¿eh? Entonces, ciudad saludable es una ciudad de 15 minutos, entre otras cosas, que es un desafío grande, pero yo creo que con los desafíos que tenemos de cambio climático, de descarbonizar nuestras ciudades y mejorar nuestro capital social en los barrios, es un propósito que creemos nosotros que es muy noble, por muy lejos que esté la meta. A veces todas las metas siempre han superado la realidad, si no, no serían metas. Entonces, sí, claro. Nosotros ponemos una meta alta, sabemos que es alta la vara, pero creemos que si se baja a política pública hoy día durante la emergencia, y a lo mejor los alcaldes descubren que una calle que por muchos años pasaban los autos y que durante la pandemia la cerraron transitoriamente y se transformó en un estupendo paseo peatonal, la ciudad tiene una oportunidad que a lo mejor eso se transforme en el futuro en un espacio más para los peatones. Entonces creemos que es una gran oportunidad en estas circunstancias de pandemia invitar a todos los alcaldes, todas las autoridades a hacer lo que se llama habitualmente urbanismo táctico. Es decir, estas medidas de bajo costo y que si no resultan, se retiran y si resulta, ojalá, se puedan perpetuar en el tiempo y que tengamos menos estacionamientos en las calles, que tengamos más ciclovías, veredas más anchas, núcleos urbanos más peatonalizado, más humano, ¿no? Y ahí creemos que hay una gigantesca oportunidad dentro de esta terrible pandemia que estamos llevando hoy día, pero de la cual podemos obviamente tratar de que el costo terrible que está teniendo todo esto por lo menos nos enseñe a mejorar nuestras ciudades, y creo que ahí no nos equivocamos, creo, como consejo, en insistir que aun cuando la meta sea alta, vale la pena, digamos, jugársela por ese objetivo.
Sergio, estamos conversando con Sergio Berzvil, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, a propósito de estas recomendaciones para ciudades chilenas frente a la pandemia, básicamente que se divide en tres grandes temas que son las ciudades de 15 minutos, la ciudad de la proximidad, ¿cierto?, la movilidad urbana sustentable y el medio ambiente saludable. Si uno toma el estallido social, le suma la pandemia, suma lo que recién comentaste, que estamos en el fondo frente a una crisis climática, con temas de sequía, es evidente que hay una oportunidad, entre comillas, de poder acelerar muchos de estos procesos y de que, así como nos imaginábamos que el teletrabajo o que las clases a través de internet iban a llegar algún día, bueno, llegaron rápidamente, con todos los problemas que implican en todo caso, hay una oportunidad, pero al mismo tiempo, yo sé que esto está dentro de los temas de largo plazo y no de urgencia, pero que están considerados, tenemos pendiente y estamos atrasando hasta el momento, por razones entendibles, la elección de gobernadores. Tenemos un país que tiene una estructura bastante compleja en el sentido que las conurbaciones, las grandes ciudades de Chile, el Gran Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción Talcahuano, Iquique, Alto Hospicio, no tienen autoridad metropolitana. Y eventualmente, cuando tengan este gobernador elegido, bueno, vamos a ir quizás poco a poco dándole una atribución. Pero la oportunidad que hay producto de todas estas crisis, pero la falta de autoridad metropolitana, no puede hacer que en el fondo perdamos muchas de estas oportunidades por no tener el liderazgo y la coordinación, porque a veces para poder coordinar estas cosas hay que poner de acuerdo a los ministerios, a intendencias, a subsecretarías, a tantos organismos que el tema se empantana. O sea, ¿cómo lo ves tú, Sergio, este tema?
Sí, nosotros haciendo ahora un seguimiento por las próximas tres semanas para ver cuál es el efecto que tiene o la reacción que tiene toda esta propuesta en general que hemos hecho con estas tres medidas o metas, digamos, para una ciudad saludable. Somos en general optimistas porque hemos visto súper buenas referencias, vemos que muchas de estas cosas se pueden hacer a nivel de municipio, ¿no? Y creemos que ahí los municipios tienen mucha muchas posibilidades de transformar sus comunas en barrios y ser activos en eso. Pero lo que tú tocas obviamente un tema profundo de la discusión de política pública, y es la falta de gobernanza, en particular en las áreas metropolitanas, es decir, donde hay varias comunas que están compartiendo una misma ciudad, y donde no hay lo que uno podría decir, hay muchos músicos, pero no hay un director de orquesta, ¿ya? Y eso obviamente que, bueno, la música le llaman cacofonía, cuando en realidad lo que están tocando cada uno de los músicos puede ser muy bueno, pero en su conjunto no tiene ningún privilegio de la armonía, ¿ya? Entonces ahí obviamente que uno dice, acá falta una autoridad metropolitana que pueda hacer coincidir que la ciclovía que haga un alcalde en una comuna continúe por la misma calle en la comuna siguiente y sucesivamente, o sencillamente que las miradas en general de ciudad, que no se pueden ver desde la particularidad de una comuna, las ve alguien. Y eso, esa autoridad no está. Pero nosotros en este mismo documento, y lo pusimos porque fue un acuerdo de los consejeros, insistir en la importancia de que se elijan los gobernadores regionales en las fechas que está prevista por la ley. Porque creemos que es muy, muy, muy importante crear esta autoridad intermedia entre el ministerio y los municipios, y en la mitad solamente están los intendentes, pero creo que los intendentes son regionales, ¿eh? Entonces no tienen una mirada sobre la ciudad. Pero creemos que sí los gobernadores, con las atribuciones que se les van a poder transferir como materia de planificación urbana, como materia de transporte público, sí pueden ser una enorme oportunidad, y nosotros como Consejo somos muy optimistas en que eso puede cambiar este déficit que ha tenido siempre históricamente las metrópolis nacionales de no tener un director de orquesta. Ahora, puede que al principio, como no tenga experiencia se falten facultades, o que a lo mejor no es todo lo que se esperaba, porque hay muchos que critican que en fondo van a ser gobernadores pero no van a tener todas las atribuciones, pero no importa, yo creo que lo importante es partir, y en la medida en que estas autoridades vayan ganando su legítima importancia y vayan demostrando que son actores que pueden transformar, digamos, su entorno, particularmente las ciudades, se les van a ir entregando más atribuciones, como en algún minuto fueron los alcaldes. Los alcaldes partieron con muy pocas atribuciones y hoy día tienen muchas, muchas más. Entonces somos optimistas en ese sentido y perseveramos en la idea de que los gobernadores pueden traer gobernanza a las áreas metropolitanas, y que les hace muchísima, muchísima falta, ¿eh? Pero estamos optimistas en el sentido de que todo dice que eso va a ocurrir, ojalá este año, bueno, si es que las situaciones de la pandemia no nos siguen,
lo permite,
o sorprendiendo negativamente, porque en realidad hoy día ya nadie sabe cómo estas cosas están evolucionando, pero bueno, miremos con un poquito de optimismo el futuro y pensemos que sí, este año podría ser, y es un gran paso. Ahora, sobre otros temas también que muy de fondo y estructurales que nosotros hemos estado tratando y que no que en esta pandemia se han visto convertidos en vulnerabilidad, es lo que mencioné muy al principio sobre los temas de hacinamiento, los campamentos y el déficit habitacional. Esos son números muy duros, y allí nosotros como consejo creemos que, claro, nosotros podemos viajar hacia una ciudad saludable con la ciudad de los 15 minutos, medio ambiente saludable, etcétera, pero todo eso no va a tener efectivamente un efecto de construir mayor resiliencia o menor vulnerabilidad en la sociedad si no resolvemos el déficit de casi 400.000 viviendas que tiene Chile, o los 340.000 familias que viven en estándares en niveles de hacinamiento, ¿ya? O los 47.000 que están en campamentos, muchos de ellos sin agua, ¿ya? Entonces creemos que, claro, por eso nuestra propuesta de ciudad de recomendaciones tiene dos partes. Primero dice, bueno, lo estructural aquí es resolver lo de fondo, y que no es para la emergencia, es para la política pública de mediano plazo, es lograr el año 2025 reducir el déficit habitacional y reducirlo hasta un 50%. Esa es la meta que plantea el Consejo. Y mientras tanto, en la emergencia, vienen estas 40 recomendaciones que son, bueno, ¿cómo podemos mejorar ahora, durante esta pandemia que no sabemos cuánto va a durar, digamos, sobre todo la fase 2, que es cuando se retome cierto nivel de normalidad, que igual va a ser muy delicado? Entonces apunta a esa fase, ¿eh? Pero el problema muy de fondo es que hoy día probablemente tendríamos resultados quizá distintos en términos de la de las personas, que de los niveles de contagio o las cifras de fallecidos, si no tuviésemos los problemas de hacinamiento o los problemas en los campamentos o los problemas del déficit. El poseer una vivienda y poder mantener con cierta dignidad un estado de encierro, obviamente que hace cualquier familia menos vulnerable frente a la pandemia, ¿no? Pero recordemos que el hacinamiento extremo significa que, del cual hay un porcentaje importante de lo que te mencioné, significa que hay más de 5 personas dentro de un cuarto, de una habitación,
¿no? Sí, claro.
Y eso es realmente muy dramático, muy terrible, y uno puede imaginar las consecuencias que tiene si alguno de esos integrantes se contagia, ¿no? Entonces el vector de contagio aumenta exponencialmente, y eso radica, no se puede solucionar, por decirlo de alguna manera, con estas 40 medidas, no se puede solucionar con la ciudad de 15 minutos, ni con medio ambiente saludable, etcétera, sino que se soluciona con la primera parte de nuestra propuesta, que es decir, ojo aquí, el gran problema es que estos problemas de arrastre que traen nuestras ciudades de hace muchos años son verdaderos factores de vulnerabilidad para enfrentar este evento, y ojo, eventos futuros, porque hoy día es la pandemia, pero no sabemos lo que puede ocurrir en el futuro frente a otros eventos similares o de naturaleza distinta, ¿eh? Donde las ciudades van a tener que resistir, ser muy resilientes. Entonces, para ser resilientes y enfrentar estos desafíos, lo mejor es que ojalá llegáramos a tener no tener hacinamiento, tener un déficit habitacional lo más bajo posible, eliminar los campamentos. Y por cierto, bueno, una ciudad de 15 minutos, un transporte público descarbonizado y un medio ambiente que respiremos lo más saludable posible.
Sergio,
esa es la meta muy alta,
sí, claro.
Pero tenemos que insistir, porque de lo contrario las circunstancias nos van a sobrepasar.
Y para el cumplimiento de esas metas, y te hago esta última pregunta porque ya nos queda poquito tiempo, como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano es un órgano consultivo y asesor, ¿qué herramientas tiene para poder de alguna manera lograr que muchas de estas cosas de corto, mediano y largo plazo se cumplan? Informar, comunicar, hinchar de alguna manera, usando las redes sociales, difundiendo, sí. Pero más que eso, ¿no es cierto?
No. Pero el que más funciona es el que tú dices, hinchar.
¿Sí? No, sí, hinchar es una de las grandes cualidades de esta vida.
Sí, porque, bueno, en realidad es más que eso, pero ese ser insistente, persistente, y recordar que nosotros tenemos 7 ministerios dentro del Consejo. Entonces tenemos, por decirlo así, 7 militantes muy, 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 muy comprometidos y que con mucha capacidad de ejecución y de bajarnos las propuestas del Consejo, ¿eh? Entonces lo que nosotros hacemos básicamente es hacer seguimiento a las propuestas, sostener permanentemente reuniones para ponernos metas en el cumplimiento de las propuestas, y hemos reflexionado varias veces, porque nos han hecho la consulta, de por qué no somos vinculantes, ¿eh? Y la verdad, claro, que bueno, estamos lejos hoy día de serlo, porque somos simplemente un consejo, a lo mejor en el futuro quizás sí, pero yo quiero rescatar algo que a veces no valoramos, el que no sea vinculante. El que no sea vinculante a nosotros nos obliga hacer muy, muy, hacer muy claro y muy convincente, y poner a prueba al máximo el sentido común de nuestras propuestas para que se puedan implementar. Entonces nos obliga a nosotros a ser muy exigentes con el mensaje, muy persistente con la evidencia que sostiene las propuestas que nosotros hacemos. Entonces, la mayoría de nuestros análisis y estudios trata de demostrar finalmente por qué las propuestas que nosotros hacemos son recomendables, porque son de mucha prudencia en general, pero también con mucha evidencia que permite hacer que, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda trabaje muy de la mano con nosotros y ha recogido gran parte de las propuestas que nosotros hemos hecho, las está reconociendo, otras en el Ministerio de Transporte, algunos en el caso de los municipios. Nosotros, por ejemplo, hicimos una propuesta de para la emergencia de sugerir un subsidio de arriendo para las familias con máximo hacinamiento, ¿ya? Y ya comunas como Punta Arenas lo implementaron. El Ministerio de la Vivienda está implementando también un programa que coincidió felizmente con una de las propuestas que nosotros planteamos como consejo, así como muchísimas otras, como la Ley de Integración Social o como algunos proyectos que tienen que ver con modificaciones a los instrumentos que se han ido recogiendo. Entonces, está siempre este desafío, vinculante o convincente. La verdad es que nos quedamos más con el convincente, porque nos obliga a hacer un ejercicio intelectual mucho más profundo, ser mucho más unidos, ser como consejo, para efectivamente ganar el mérito de la convicción y lograr que las medidas se implementen. Y yo creo que eso es un capital que tiene el consejo, que yo heredé, digamos, de Luis Eduardo Rechani, que fue el presidente anterior, y que ojalá se mantenga como un patrimonio en el tiempo. Y si en el futuro las autoridades deciden que nos merecemos tener un poquito más de vinculación con nuestras decisiones, bienvenido sea. Pero creo que el actual modelo nos obliga mucho a desarrollar la musculatura de la convicción y del persuadir, digamos, a las autoridades, y yo creo que el balance final es bastante positivo, ¿no? Aunque sea lento.
Súper interesante manera de
muchos nos dicen ahí, de mirarlo. Claro, muchos claro. De nosotros nos dicen, oye, ustedes van tres pueblos más adelantados que el resto de la ciudad. Claro, porque claro. Es nuestro deber. Entonces empujamos e incomodamos de repente a las políticas públicas, porque nosotros estamos pensando en cosas que van a suceder probablemente 3-4 años más, y el resto está todo preocupado del día al día. Pero está bien, es nuestro rol, y a veces nos excusamos por incomodar a las autoridades, porque a veces vamos con nuestras propuestas mucho más exigentes y mucho más allá de lo que la política pública del día a día permite. Pero ese es nuestro rol. Si no lo hacemos nosotros, como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, no lo hace nadie. Ese es el punto. Entonces uno dice, pucha, es una responsabilidad grande, porque claro, las universidades son intelectuales y están pensando, estudiando, el futuro de las ciudades también, pero para bajarlo política pública se necesitan los acuerdos y los consensos, y eso a nosotros nos parece que es la belleza que tiene el Consejo, por su representatividad, por su transversalidad política, ideológica, y por su multidisciplinaridad, que tenemos todos los oficios prácticamente representados, y cuando nos falta uno, los invitamos a que nos ayuden para complementar, como fue en los temas de salud, por ejemplo, a propósito de este documento para la pandemia.
Excelente. Sergio Berzville, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, muchísimas gracias por esta conversación y por esa claridad que tienes para exponer cuando te preguntamos por estos temas que parecen más complejos, pero al final uno se da cuenta que bien presentado y bien argumentado, pucha que pueden ser convincentes. Muchísimas gracias por conversar
con nosotros. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Encantado de estar una vez más con ustedes. Saludos a todos los auditores y a la Radio Duna, como siempre. Así que un abrazo grande y que todos se cuiden mucho.
Un abrazo, Sergio. Gracias.
Adiós. Chao, chao.
Nos vamos al corte. 2:50 p.m. Ya vuelve Santiago Adicto en Radio Duna.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacón estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Un triunfo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Estamos de vuelta, esto es Santiago Adicto en Radio Duna y vamos a comenzar de inmediato con el acertijo musical. A ver, ¿qué tenemos hoy día? Sí, vos, súbame la música nomás porque está bien difícil. Ah, claro, es muy famosa pero no me acuerdo para nada. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Oye, en una Fortuner el confort se siente también cuando sales de casa. 3 correas de asiento, escucha que son importantes. Equipamiento y un gran maletero para que nada ni nadie se quede abajo. Confort Made in Toyota. Conoce más de Fortuner en toyota.cl. Y en el Instagram de Toyota, @ToyotaChile, hay una trivia Toyota, está súper buena. ¿En qué año comenzamos, dice, a fabricar autos? Y te dan las opciones: 1925, 1920, 1930, 1945. Si sabes, contesta. Está buena la trivia de Toyota en @ToyotaChile. Oye, Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas y de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde el año 2006 llevan más de 20 proyectos innovadores para dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Y en el blog de Hexacon, en hexacon.cl/blog, acaban de subir un nuevo post. Se llama Oficinas en Vitacura, una excelente alternativa. ¿Por qué escoger Oficinas en Vitacura? Y ahí te hablan de la ubicación y la hiperconectividad, de la seguridad y de la protección, del ambiente de negocios, de la presencia de servicio. Uno de los temas que estábamos comentando recién con Sergio Bersfield. Claro, Vitacura es una comuna en muchos sentidos bien de 15 minutos, ¿no? En el sentido que tienes todos los servicios muy cerca. Y en este artículo, en este post de blog de Hexacon, está bien explicado por qué conviene una oficina en Vitacura. Hexacon.cl/blog. Oye, muy importante y no me voy a cansar de repetirlo. Hay que bajarse la aplicación de Aguas Andinas, que es gratis, por supuesto. Hay que informar el estado de nuestros medidores para que puedan facturar consumos de manera más eficiente y en tiempo real. En estos momentos de cuarentena, la gente que lee los medidores no puede venir a nuestras casas. Cualquier duda, *8000 desde tu teléfono celular y te contestan rapidito. Y si tienes un negocio que no ha podido funcionar en estos meses, es fundamental que informes el estado de tu medidor para poder medir el estado real. ¿Ok? Aguas Andinas, la aplicación del mismo nombre en iOS, en Android, gratis, súper práctica y además te va a llegar la cuenta. Por ahí no vas a tener que pedir más, que te la manden en papel, se van a morir menos árboles. Puros beneficios, ¿cierto? Tiene sentido, ¿no? Oye, y participa en el desafío pionero número 1 de la Fundación Nativo Digital y de Anglo American. Crea un videojuego y vence al coronavirus. Hay tiempo para inscribirse si estás entre séptimo básico y cuarto medio hasta el 26 de junio. El sitio es nativodigitales.org. Ya, yo necesito escuchar la canción completa y a la vuelta me la juego, pero parto con un punto menos porque... No, con 2 puntos menos. Aspiro a un 5, porque no me acuerdo ni el nombre ni el grupo. Vamos a la canción, Mauri, y a la vuelta vamos a ver cómo me va. You gotta toss and turn. Está bien difícil la canción, debo decirles, ¿ah? ¿Eh? Bueno, primero porque es un cover, segundo porque yo encuentro que no se parece a la típica canción de su cantante. Me tuvieron que ayudar un poco para saber que era Billy Idol. Y la canción, a pesar de que la hice 10.000 veces, no logré. Y se llama Money Money. Y no Money como plata, porque es Money sin la E. Es un cover, es una canción original de 1968 de Tommy James and the Shondells. Este es el cover que hace Billy Idol el año 81. ¿Y saben lo que es el Money? Es la sigla de el Mutual of New York Building. Eso es el Money, por lo tanto, claramente ni siquiera es un slang de plata. Es la mutual, el edificio de la mutual de Nueva York, el Money. Interesante lo que uno aprende wikipediando. Así que encuentro que me merezco máximo un 4. Me pongo un 4 y encuentro que con suerte el 4. ¿A ustedes cómo les fue? ¿Sabían que era Billy Idol? ¿Sabían que la canción se llamaba Money Money? ¿Sabían que era un cover? Bueno, si no, ahora lo saben. Gracias, Mauri. Muchas gracias a Francesca en la producción, gracias a Lucho en el streaming, gracias a la Pitu en la dirección de Radio Duna. Me despido, un gran abrazo, nos encontramos mañana a las 2 de la tarde en Radio Duna. ¡Chau!